BBVA presenta.
Peras y manzanas con Valeria Muy. El podcast donde la economía cuenta.
Hola, hola, bienvenidos otra vez a Peras y Manzanas. Y hoy hay que decir, estamos de plácemes, estamos celebrando el aniversario, pues de una cosa que uno diría, ay Valeria, no exageres, no hay mucho que celebrar, pero yo creo que sí hay mucho que celebrar, porque desde hace 25 años tenemos un sistema de ahorro para el retiro distinto, un sistema de ahorro para el retiro donde cada uno fondea su propio retiro. Y a pesar de que esto suena bien complicado y es bien complicado, pues creo que no tenemos muchas opciones en un país en el que la pirámide poblacional poco a poco se irá invirtiendo y poco a poco habrá cada vez menos jóvenes que tendrán que hacerse cargo de más personas mayores. Pero platicar de este tema, que al final del día yo no lo conozco, pero así grosso modo, no tengo todos los detalles, pues hay que invitar a un experto. Y en ese sentido, hoy nos acompaña Bernardo González, presidente de la AMAFORE, la Asociación Mexicana de Afores, quien, bueno, antes que nada, felicidades, Bernardo, y además pues nos contarás en qué consiste este sistema de ahorro para el retiro. Cuéntanos.
Claro que sí, Valeria, y qué gusto me da saludarte. Gracias por la invitación otra vez y a todos los que nos ven y o nos escuchan, me da mucho gusto. Pues efectivamente, como bien comentas, desde 1997, este sistema de ahorro para el retiro se vuelve algo que es obligatorio para todos los que trabajamos en algún momento de nuestras vidas en un empleo formal. El empleador tiene la obligación de abrir una cuenta de Afore, de una administradora de fondos para el retiro. Hoy hay 10 Afores en el mercado en México, 8 son 100% de propiedad privada, una tiene mitad propiedad privada, la otra mitad es el gobierno, y hay una Afore que es 100% propiedad del gobierno mexicano.
Oye, Bernardo, espérame, te voy a ir interrumpiendo porque muchas de las personas que nos escuchan son jóvenes que probablemente estén ingresando a su vida laboral. Entonces tú mencionaste que el patrón tiene la obligación de abrirte una cuenta. ¿Cómo sabe el trabajador, el joven que está incorporándose a una empresa, si ya tiene una cuenta, si el patrón se la va a abrir, tiene que pedirla o el patrón se la abre y nada más la avisa? Él tiene que decir, oye, ábreme mi Afore y además quiero que sea esta Afore. ¿Cómo funciona en la práctica esto?
Sí, bueno, en la práctica tú le puedes decir a tu empleador en dónde quieres que la abra. O tú puedes también decirle, yo ya abrí una, y darle los datos de tu cuenta y pedir que ahí caigan tus aportaciones. En realidad es algo muy sencillo y automático que puedes hacer, y literalmente en cuanto tú entras a trabajar, te afilian, como se le conoce, al Seguro Social o al ISSSTE, dependiendo de si eres un empleado del sector privado o del sector público. Tú empiezas a recibir parte del ahorro que el empleador te quita de tu cuenta, otra parte que pone el empleador, que hay que decirlo, es la mayor parte del ahorro, y otra que pone el gobierno en esta cuenta. Pero no solo para ahí, Valeria, si tú ya tienes una cuenta con cierta administradora, pero además no te sientes cómodo o tienes más confianza con otra, te puedes cambiar en el momento en el que tú quieras, sin costo alguno, obviamente, para los trabajadores, de una Afore.
¿Te puedes cambiar cuantas veces quieras? Así, si este año no me gusta, me cambio el año que entra. Y si el año que entra no me gusta, me vuelvo a cambiar, y así sucesivamente.
Fíjate que no, porque justamente lo que también hemos visto es que de pronto puede haber gente que está tratando de convencerte que te cambies de una Afore a otra para que ellos ganen algo de dinero, que pues están haciendo una labor de promoción comercial. Y la realidad es que tampoco al trabajador le conviene estarse cambiando de Afore a cada rato, porque estás, digamos, tu dinero está invertido en el largo plazo en una Afore, porque tú vas a necesitar tu dinero pues cuando te jubiles. Y si te estás cambiando, pues obviamente estás haciendo que esas inversiones se deshagan y ahí puedes tener alguna afectación económica. Entonces, por eso la CONSAR, que es la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro y que supervisa y regula las Afores, pues ha decidido que no te puedes cambiar más de una vez por año. Lo cual está bien, pues digo, creo que no es necesario, no es como cambiar de cuenta de banco. Y de nuevo, porque aquí estás invirtiendo en el largo
plazo. No, es el largo plazo, es un maratón, no es un sprint de un mes, un año, o sea, hay que correrlo completo. Pero antes de pensar en correrlo completo, que sí es un tema que quiero tocar contigo, Bernardo, hay que hablar de las aportaciones, porque tú mencionaste ahorita que cuando entra el trabajador a algún lugar, a alguna empresa, sector privado, sector público, pues alguien aporta, dice, la parte que le quitan al trabajador. Pero ¿cómo? ¿Quién? O sea, es decir, ¿mi ahorro es solo mío? ¿Es de lo que yo fui aportando a lo largo de la vida? ¿O quién va aportando para que este fondo o este ahorro se vaya haciendo cada vez más grande?
Yo creo que es una excelente pregunta, porque normalmente, Valeria, no sabemos, ¿no? Bueno, primero que no existe la Afore y luego cómo se llena esa cuenta, cómo puede caer dinero.
Sí, porque si en mi cuenta de banco yo sé que se queda el dinero que dejo, si es mi cuenta de nómina o si llevo de mi nómina a otra cuenta lo que estoy ahorrando. Pero así como que alguien pone dinero en la cuenta, pues ¿quién es ese alguien? Yo necesito saber quién.
Sí, fíjate, bien importante. Hoy ponemos el 6.5% de lo que cada uno de nosotros ganamos al mes. Se pone el 6.5%. De ese 6.5%, 1.125% lo pone el trabajador, es el que menos pone. Luego el gobierno pone una cuota social, lo que llamamos cuota social, que es aproximadamente de 1.63%. Y la diferencia la pone el patrón, es decir, más de 5 puntos porcentuales los pone el de su bolsa, el patrón, para que vaya a tu cuenta de Afore. Lo que la Afore hace es toma esos recursos y los invierte, como decíamos, en esa carrera, en ese maratón de largo plazo, para que te dé intereses a lo largo de tu vida laboral y ya cuando te vas a jubilar, pues que tengas no solo lo que ahorraste, sino los intereses de las provocadas por las inversiones que hicieron las Afores durante el tiempo de tu carrera laboral.
Entonces, esta bolsa básicamente la llenan tres partes, ¿no? La llena, por un lado, el trabajador, que va aportando 1.125% de su ingreso, más o menos, o de su salario. El patrón, que es quien pone la gran parte de esta aportación. Y luego una cuota social. ¿Por qué le llaman cuota social a lo que pone el gobierno y no le llaman aportación?
Exactamente. Pues al final, porque es un monto que pone el gobierno, quieren dar la señal de que es un esfuerzo que hace el gobierno para el ahorro de cada uno de los trabajadores, en un esfuerzo social que está haciendo el Estado mexicano para aportar a las pensiones. Pero en realidad, pues es algo muy, muy pequeño. Pero fíjate qué interesante, Valeria, porque así estaba hoy el sistema, pero hubo una reforma hace algunos meses, en diciembre del 2020. Y la verdad es que todo mundo sabía desde hace aproximadamente 15 años o más, que ese 6.5% del salario como ahorro obligatorio era muy poco, que no iba a alcanzar o no iba a ser suficiente para tener buenas pensiones.
Oye, cuando eres joven parece mucho, y cuando empiezas a ver ya la línea al final del túnel, dices, ya es bastante poquito ese 6.5.
No es relevante, pero además fíjate una cosa, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, que ha estudiado mucho los sistemas de pensiones en el mundo, lo que dice es que las tasas de contribución, ese ahorro obligatorio, debiera ser de entre el 12 y el 15% para que los trabajadores podamos tener un retiro pues más tranquilo cuando llegues a la edad de retiro, que en México, hay que recordarlo, es de 65 años.
Más similar a el salario o el ingreso con el que te jubilaste, ¿no?
Exactamente. Y la idea es que esa tasa de reemplazo, que es justo la proporción de tu pensión, si tú dividieras la pensión que vas a recibir sobre tu último sueldo, lo que la OCDE dice es, oye, esa proporción debe estar alrededor del 70%. te deberías de jubilar con el 70% de tu último sueldo. Pues, ¿por qué? Porque ya no vas a tener gastos, obviamente, de traslado, de muchas cosas que en lo que gastas cuando estás siendo un trabajador activo, y esa es la recomendación. Entonces, en diciembre del 2020 hicimos una reforma en México muy importante que determinó que el ahorro obligatorio va a crecer del 6.5% que es hoy al 15% para el final de esta década, es decir, para el 2030. Y quienes van a pagar este incremento no son los trabajadores y evidentemente no es el gobierno, es el sector privado, en un esfuerzo sin precedentes, Valeria, para lograr que los mexicanos tengamos las tasas de ahorro necesarias para tener un buen retiro. Y ese fue un cambio bien importante. Ahora, con ese cambio, y vamos a imaginarnos que ya estamos en el 2030, ahí el trabajador va a seguir aportando 1.125% de su sueldo. El patrón va a estar aportando casi 14 puntos porcentuales y la diferencia la va a estar poniendo el gobierno. Entonces, para llegar al 15%. Entonces, imagínate, es realmente un esfuerzo grande que va a hacer todo el sector privado y con el cual vamos a llegar a tasas de reemplazo y a tasas de ahorro obligatorio, pues que son las más altas que se pueden recomendar por parte de la OCDE.
Oye, ¿y en qué se invierte? Porque ya, o sea, ya hablamos de la parte del ahorro, ¿no? Se va a aportar el trabajador, aporta un poquitín el gobierno y aporta el empleador. Se queda ya esta bolsa de recursos, se hace una cuenta de banco, ya está en una Afore, literalmente en una Afore. ¿Y luego? ¿Y qué hace? ¿Cómo le haces para que estas Afores generen rendimientos?
Fíjate que es muy interesante porque la principal función de las administradoras no es pagar pensiones, sino es ser un administrador de fondos para el retiro, un administrador de activos. Y eso se hace justamente esos recursos que hoy equivalen, Valeria, después de 25 años de este sistema, equivalen a 5 millones de millones de pesos. Eso dicen, oye, ¿es mucho o es poco? Es el 20% del Producto Interno Bruto. Es una cantidad muy importante que además con este incremento del ahorro obligatorio, se estima que para el 2050 estos fondos equivalgan al 50% del Producto Interno Bruto. Entonces, va a ser una cantidad de ahorro muy importante. Y fíjense en qué se invierte. La mitad, Valeria, se invierte en deuda pública, en deuda que emite el gobierno mexicano o los gobiernos de los estados.
Lo que consideraríamos instrumentos libres de riesgo. Yo soy de la idea de que nada es libre de riesgo, pero bueno, sé que normalmente se le llaman instrumentos libres de riesgo.
Así es, y que además tienen, como también se dice a veces en el mercado, mucha liquidez, es decir, que se pueden comprar y vender. Mucha gente está dispuesta a comprarlos y a venderlos y tienen bajo riesgo, efectivamente. Entonces, la mitad de los recursos está invertido en eso. Y hoy que las tasas de interés están subiendo para controlar la inflación, pues obviamente los pagos que se reciben por esas inversiones son más altas. Ahora, eso por una parte. Además, invertimos, por ejemplo, en deuda de empresas nacionales y extranjeras. Invertimos también en acciones que emiten empresas tanto nacionales como de otros países. Y también invertimos en unos activos muy interesantes que se crearon aquí en México, que los creamos para que las Afores pudieran invertir en ellas y que a su vez invierten en proyectos de infraestructura, por ejemplo, para construir carreteras, para construir hospitales, cárceles.
Pero esos son esos instrumentos y esa infraestructura, ¿es pública o privada?
Esa infraestructura puede ser pública o privada o incluso privada, la combinación de las dos. Y estos instrumentos se llaman SECADES, SERPIS o FIBRAS. Las FIBRAS tienen una diferencia, no son de infraestructura, son más bien para proyectos inmobiliarios. Entonces imagínate, Valeria, que tú de pronto vas a un centro comercial y ese centro comercial resulta que es parte de las inversiones de los trabajadores de México. Ese centro comercial se renta a comercios, los locales que pagan rentas mensualmente. Esas rentas que se pagan son parte de los ingresos y de los intereses que van recibiendo los trabajadores a lo largo de 10, 15, 20 años. Y como te puedes imaginar, Valeria, pues todo esto es un círculo virtuoso, porque los trabajadores ponen ahorro en sus cuentas de Afore bajo el mecanismo que ya dijimos. Esos recursos, a su vez, son invertidos para generar infraestructura, para proyectos inmobiliarios o para prestarle a algunas empresas que a su vez dan empleo a más trabajadores y a su vez vuelven a ahorrar. Entonces, es un círculo virtuoso que ayuda a desarrollar la economía, a que crezca el país y a que se generen más empleos.
Oye, Bernardo, antes de cerrar, hablemos de rendimientos. ¿Cómo han sido los rendimientos? Ya tenemos una bonita muestra, ya tenemos una cantidad importante de recursos, ya tienen 25 años en el mercado. Ahora sí, hablemos de lo bueno. ¿Cómo han sido los rendimientos estos 25 años?
Fíjate que muy buenos, Valeria. El otro...
¿Qué tan buenos? Porque muy buenos, todo es relativo, Bernardo. Entonces, muy buenos, ¿qué quiere decir? Más de la inflación, menos que la inflación, más que lo que me podría pagar una cuenta en el banco, menos de lo que me podría pagar una cuenta en el banco. ¿Qué tanto es tantito?
Me encanta la pregunta porque hay que ponerlo efectivamente en términos comparativos. Vamos a decir, en términos nominales, es decir, restándole las comisiones que han cobrado las Afores, en términos nominales, la tasa de interés ha sido del 11% anual en promedio por 25 años, ¿no? O sea, cada año...
11% anual.
11%. Si le quitamos la inflación, Valeria, de estos 25 años, estamos hablando de casi tasas en términos reales, es decir, sin la inflación, del 5.9%. Es decir, ahí ya estás pagando el costo de la inflación y estás pagando las comisiones. Entonces, son tasas interesantes, pero otra vez, ¿eso es mucho o es poco? A ver, si las comparamos con lo que pagaban las cuentas bancarias hasta hace poco, pues muchísimo, ¿no? Porque en algunos casos eran los intereses hasta negativos. Hoy que la inflación está subiendo, la tasa libre de riesgo, como la que tú mencionabas, que es la que ofrece el Banco de México, pues anda entre el 7 y el 8% dependiendo del plazo de esas tasas. Pero es un momento extraordinario en el que todos los bancos centrales han subido mucho las tasas, porque estamos viendo inflaciones que, por ejemplo, por lo menos en Estados Unidos no se veían en 40 años. Entonces, por eso se explica este nivel de tasas. Pero a ver, déjame poner un ejemplo muy rápido en pesos y centavos. Si nosotros hubiéramos ahorrado 10 mil pesos en diciembre del 2008, en enero del 2008, que como recuerdas, pues vivimos una de las peores crisis financieras.
Claro, septiembre, octubre de 2008 vino ahí la debacle.
Si tú hubieras ahorrado 10 mil pesos en enero del 2008, en la Bolsa Mexicana de Valores. ¿Y cómo puedes invertir en la Bolsa Mexicana de Valores? Pues si tú agarras el índice de precios y cotizaciones de la bolsa, el IPC, y pones 10 mil pesos a lo que tiene la bolsa en ese índice, hubieras tenido a mayo de este año 18 mil 33 pesos, Valeria. Es decir, eso es lo que hubieras acumulado. Si hubieras puesto esos mismos 10 mil pesos en enero del 2008, pero en una cuenta de Afore, tendrías 29.600 pesos. ¿Y esto qué quiere decir? ¿Por qué las Afores ganaron más que la bolsa? Por esa combinación que tú me preguntabas, Valeria. Porque las Afores están invirtiendo, están diversificando el ahorro de los trabajadores, lo ponen no solo en un instrumento como puede ser la bolsa o en deuda pública, sino en una combinación de activos que permite generar pues estos muy buenos rendimientos. Ya para terminar y contestar a la pregunta, ¿qué tan buenos o qué tan malos? La OCDE emitió justamente un reporte en el 2021 en el que reconoció que las Afores mexicanas fueron las que pagaron los intereses más altos de la lista de 25 países que analiza la OCDE, incluidos los miembros de ese grupo, de esa asociación, como quienes pagaron más intereses. Hemos profesionalizado mucho el sector a lo largo de 25 años, Valeria, para pagar y sobre todo conseguir buenos rendimientos en favor de los trabajadores mexicanos.
Bernardo, me da mucho gusto hablar contigo y nada más quiero hacer una recomendación a quienes nos estén escuchando. Normalmente uno abre su Afore cuando empieza a trabajar y de repente se te olvida, ¿no? Y vas cambiando de trabajo, subes, bajas, te casas, tienes hijos, te divorcias, te quedas con los hijos, sigues haciendo tu vida y de repente dices, oye, ¿mi Afore qué onda? ¿Tengo un Afore? ¿Dónde está mi Afore? Sí es bien importante, es de esas cosas que hay que tener muy bien ubicadas. Hay que saber dónde está tu Afore, hay que tener tu número de cuenta a la mano, hay que tener actualizada tu correo electrónico para que te estén llegando las notificaciones correctas. Y bueno, hay hasta una app, ¿no, Bernardo?, que siempre promocionan mucho para ir monitoreando cómo va la Afore, porque sí es una de esas cosas pues que va a estar contigo todo el tiempo, toda tu vida, a lo largo de toda tu vida laboral, y que al final sí va a volverse una fuente de ingresos bien importante cuando llegue el momento del retiro, como lo están viviendo las primeras generaciones que se están retirando justo con ese sistema, ¿no?
Absolutamente, Valeria. Fíjate que esa app que tú comentas se llama Afore Móvil y la pueden descargar en la tienda de Apple o en la de Google. Y puedes ahí descargar esta aplicación y revisar fácilmente tu saldo. Puedes hacer transfer, puedes hacer aportaciones, puedes también cambiarte de Afore incluso si quieres, ¿no? Y otra cosa que es muy importante saber después de estos 25 años de sistema es que el retiro empieza hoy, Valeria, para los jóvenes. Ya no es algo que te puedes empezar a preguntar cuando te acercas a los 50, a los 60 años. La verdad es que no. El retiro, mientras más rápido empieces a ahorrar, dejas de perder dinero. ¿A qué tasa? A una tasa del 11% anual que puedes estar ganando dinero o perdiendo si no lo ahorras para tener un retiro más cómodo. Y hay que decirlo, tampoco tú lo que pongas en la Afore no necesariamente lo tienes que dejar hasta largo plazo, por lo menos la parte voluntaria. La parte voluntaria la puedes sacar cada 6 meses y puedes hacer con ello pues, los proyectos que quieras, pero te beneficias de las tasas de interés que se generan por estas inversiones, ¿vale?
Pues ahí está, échenle ojo a su Afore, échenle ojo a su número de cuenta, a ver qué saldo tienen, ver la tasa de interés que les están pagando, comparen esa tasa de interés con la que pagan las otras Afores, muévanse en caso de ser necesario y consideren hacer una aportación voluntaria, porque con los datos que nos está dando Bernardo, pues están pagando mucho más que lo que yo supondría que les están pagando sus cuentas de ahorro en algunas otras instituciones financieras. Así que échenles un ojo. Bernardo, un placer platicar contigo como siempre.
Igualmente, Valeria, mil gracias. Qué gusto estar aquí.
Nos escuchamos pronto. Hasta luego.
BBVA presentó.
Peras y manzanas con Valeria Moy. Dirección y conducción, Valeria Moy. Escucha este y todos nuestros podcasts en asícomosuena.mx, Spotify, Google y Apple Podcasts.
¿Te gustó Peras y Manzanas? Escucha todos nuestros demás podcasts. Puedes escuchar las historias que hacemos en Así Como Suena. Puedes reírte con Gis y Trino en La Chora Interminable. Búscanos en asícomosuena.mx, en Spotify, en iTunes y en Google Podcast.